Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Es miércoles, yo muy triste porque ha bajado el número de mensajes. Ya nos cagoteó nuestro productor. Llámenos, por favor. Así quiero empezar con esta petición directa para todos nuestros footboxers. Ponos el número, productor, 777, a ver si ya me lo aprendí. 777-1919-591. O ya la cagué. Sí, bien, ¿no?
Pues por eso no nos llaman, güey. Pues están enviando los mensajes a otro número, güey. Están enviando los mensajes a otro número, güey. Por eso.
Puede ser, ¿va? No, a ver, ahí les va.
Sí, güey, yo creo que es eso.
¿Cómo me dijiste?
Por eso, güey.
Ah, es que me habías dicho pendejo. Te iba a decir que no me digas así porque me da sueño.
No, aquí cada vez se dice. No te preocupes.
777-191-591. Lo dije bien, baboso. ¿Por qué me jode Rubén Rodríguez?
No, te faltó un 9 de nuevo, otra vez.
No, güey. Sí,
9-1 y te faltó un 9.
A ver, ahí les va.
Juan, jodilo tú, o pollo.
No, pongan atención, trío de idiotas.
777.
1919-591.
Ay,
coño, lo dije bien, ¿no, productor?
Sí,
no,
ahora sí. Pero a vos te gusta decir 191-591 y te falta un 9, hermano.
No, güey.
Sí, es bullying. Sí.
Esto es bullying.
Teléfono,
a partir
güey.
De ese momento me declaro.
Así no van a llegar mensajes.
No, me declaro.
Quién están llegando los mensajes ya.
Por este grupo de rufianes.
A ver, esta es una invitación cordial que le hago a todos los hijos de su Mother Soccer. No importa. A ver, entendemos que el 90% de los mensajes son para joder a Fernando Ceballos y a los chivermanos. Más ahora que está la posibilidad de que se vaya Alexis Vega, de ese que les juró amor eterno se pueda ir. Entonces, bueno, ahorita vamos a platicar del tema, pero manden sus mensajes, no sean canijos.
Por favor.
Oye, ¿cómo los mandaban? Ahorita están enviando el otro mensaje. Ya me imagino el otro celular ha de estar. Bueno, güey. ¿Por qué me escriben? Ponte la otra persona.
Que no, güey. Entiende que no di bien el número. 777.
Pues Juanjo, yo escuchamos
591. Ahí está, 19. Ahorita vamos otra vez. Le falta un número, no le llegan a nadie.
Tengo pánico escénico, güey. Cada vez que voy a dar el número, tengo pánico escénico. Y también tengo pánico escénico porque ya no nos han puesto nuestras 5 estrellitas, carajo. No, que no se pierda esa bonita costumbre de calificarnos con 5 estrellas, de darnos follow en Spotify. Por favor, necesitamos recaudar fondos, votos, estrellitas, llamadas, todos los días. Lo de fondos siempre lo necesitamos, ¿eh?
Hablando de fondos, no tenemos fondos.
Pero ustedes nos pueden ayudar no con dinero, sino con estrellitas y con follows. Así que hágalo en este momento. Estoy triste hoy porque siento que mi equipo me está cargando la pila. Así que los saludo, saluden como quieran, arrebátense el micrófono. Pollo, Rubén, Juanjo. Adelante, compañero.
Para el Pollo es un día especial hoy. ¿Por qué? Me parece.
No, normal. Fíjate, la verdad, Juanjo, para el americanista estar en semifinales, competir, es de lo más normal. Me da gusto ver a Toluca otra vez. Me da gusto ver a Toluca otra vez en estas instancias porque fue un equipo que durante muchos años nos acostumbró a disputar este tipo de partidos y sobre todo a ganarlos, ¿no? Sí. El equipo más ganador en la historia de los torneos cortos. Pero creo, y no sé qué piense Rubén, pero creo que es el mejor rival posible para el América de cara a la semifinal. Monterrey y Pachuca creo son mucho más incómodos que Toluca. Toluca te deja jugar, Toluca le gusta el golpe a golpe, y en ese golpe a golpe creo que hoy América es el mejor equipo de México.
El golpe a golpe,
como la sí, canción.
Es golpe a golpe, güey, además de la canción verso a verso.
Si fuera Canelo,
¿no? Productor, golpe a golpe, ponte esa canción.
Pero ponla en alto. No, bueno, el golpe a golpe, sí lo entiendes, nomás que te
en
haces,
el duelo
güey.
Directo, se quiere decir el pollo, en el duelo directo.
En el golpe a golpe, güey. Tú eres de los que hace rombos en el campo y divides la zona 3-45 en la W y esas mamadas, ¿sí? ¿Pollo?
Dame motivos para pensar distinto a
ti. Qué grosero.
Ahora, yo les hago una consulta. ¿Vos crees que Nacho Ambriz no vio los partidos del América y no sabe que si él le juega abierto y le juega a cambiar ataque por ataque, se puede comer 11 como Puebla.
En eso tienes razón, Juanjo. Incluso el propio Nacho Ambriz, cuando fue campeón, tuvo que cambiar y modificar un poquito la manera de jugar con el León en liguilla. Y creo que lo demostró en el partido de vuelta frente al Santos, ¿no? Cuidándose un poquito atrás. Entonces, yo la verdad, yo no espero que el Toluca sea este equipo tan ofensivo los 180 minutos. Yo creo que en su casa es el equipo obligado, como bien dice el Pollo, a buscar el resultado, ¿no? Creo que es el equipo que puede abrir el marcador primero, que tiene muy buena pegada arriba. Entonces, me parece que puede ser un partido importante. Ahora, para el América, Pollo, estoy de acuerdo, ¿eh? Está acostumbrado a competir. Pero también solamente se está acostumbrando a competir. Y creo que este equipo tiene hoy más que nunca la obligación y la necesidad de entregar un título, ¿eh? Porque de nada le va a servir jugar, ganar bien bonito, golear a todos los rivales y que te eche el Toluca. Híjole, yo creo que esa les dolería mucho más. Porque creo que como nunca en los últimos 5 torneos o 10, Miguel, el americanismo está más que ilusionado con este equipo, ¿eh?
Sí.
Creo que sería un madrazo, pero bien puesto al americanismo, ¿eh? Hoy yo los veo como que ya la quieren, como que ya quieren ir haciendo fila ahí en el Ángel, como que ya están ahí hasta formaditos. No, con calma, ¿eh? Porque los dos equipos que le vienen para ser campeones son muy difíciles. Primero Toluca y después los otros dos.
Sí, la expectativa con América es tan alta porque ellos mismos han puesto esa
vara.
Ahí pusieron la vara, ¿no?
Sí,
han elevado muchísimo el nivel de expectativa por lo que juegan, por cómo juegan, por los resultados, porque cambian 5 o 6 jugadores y el equipo no se ve diferente. Entonces, esa misma expectativa la ha colocado el propio América.
¿Cómo declara, Miguel?
Yo soy de los que...
¿Cómo? Por cómo declaran también, porque el Tan Ortiz, la última conferencia que dio, es de un tipo que asume ese favoritismo y asume la grandeza del club que dirige, lo cual me parece bien, digo, no le esquiva el bulto, pero no es habitual que un entrenador de un equipo que se siente candidato lo diga a los cuatro vientos y diga, nosotros tenemos que asumir que somos el más grande y somos los mejores.
Sí, cierto. El único que nunca entendió de qué se trataba esto fue Solari.
Sí.
O sea, porque Miguel Herrera, incluso en el América, sí decía, aquí si no hay campeonato es fracaso, ¿eh? Son pocos los entrenadores. Uno, yo creo que todos lo reconocen, pero no todos lo dicen públicamente. Solari trató de defender su gestión diciendo, bueno, pero fuimos líderes, sí, hermano, pero te echaron en los cuartos de final y jugaste horrible, jugaste como equipo chico. Pero sí, yo más bien, la conciencia sí es muy americanista del Tano. Las declaraciones son de alguien centrado, de alguien ecuánime, de alguien tranquilo. O sea, no es este tipo de declaración arrogante, diciendo en América todo tiene que ser grandeza. No, me parece que son declaraciones ecuánimes, tranquilas, sensatas, directas, y ahí sí me da la impresión de que el mensaje es el mismo hacia adentro y hacia afuera.
A ver, el mensaje me parece también como para calmar los ánimos que pueda haber al interior del grupo, ¿no? Porque lo normal, después de haber calificado como calificó el América con tantas victorias al hilo, después de haber goleado al Puebla 11 goles en 2 partidos, a lo mejor alguno por ahí podría creer, bueno, ya también vamos a ser campeones. Y como bien dice Rubén, los partidos hay que jugarlos. Toluca es un muy buen equipo. Creo que el partido de hoy sí va a ser mucho más abierto que el del Azteca, particularmente por lo que vimos en el Toluca Santos de la ida, que ahí Toluca jugó y dejó jugar. Creo que es un escenario en el que tiene que poner a prueba a Toluca, porque además tiene la necesidad. Hay que recordarle a la gente que ya no hay gol de visitante, pero sí hay posición en la tabla. Por lo tanto, Toluca mínimo tiene que ganar uno de los dos partidos. Eso como mínimo. Ahora, Nacho Ambriz podrá saber liguillas, saber jugar liguillas. Nacho Ambriz podrá saber todo lo que tú quieras, pero hay algo que no sabe Nacho Ambriz, al menos no todavía. ¿Cómo ganarle a este América? Hay que recordar el primer partido de esta temporada que ya se dio entre Toluca y América. Un expulsado a favor del América, se fue un elemento del Toluca, y un gol en el último minuto. Un golazo, si mal no recuerdo, de Richard al ángulo para ganar el partido en el Azteca. Pero ese Miguel, era otro América. América después tenía ese partido y después vino la gira esta de Real Madrid, Manchester City, Chelsea. Y a partir de ahí cambió completamente. Este América, desde hace muchos meses, entre comillas, se ha vuelto invencible. Veremos si el Toluca es capaz de romper esa tradición que ha creado el Águila.
Oye, si quieres vamos a escuchar precisamente lo que dijo ayer el Tano hablando de esta grandeza y cuál es la obligación histórica de América.
Vamos a salir siempre de la misma manera, nosotros no vamos a ver qué sucede, ¿no? Somos el mejor equipo y el más grande de México y vamos a salir a buscar el partido como tal historia lo indica. Después, si a partir del minuto 10 sucede cosas accidentales o diferentes, se verá ahí en el momento, pero nosotros como equipo hemos salido a todas las canchas a buscar el resultado, siempre. En el momento que yo esté a cargo, va a ser de esa manera. A esta institución solo podemos festejar títulos y lo tenemos bien claro todos.
Bueno, pues ahí está el mensaje. Y yo creo que sí lo tienen claro, todo el plantel. Hablamos del coco del América y tenemos que mencionar a Pachuca, pero luego está el Toluca, El Toluca por mucho tiempo fue el rival más incómodo que tuvo América, sobre todo en la liguilla.
No, y súmale un poquito Monterrey, ¿no? Que la última final les gana, ¿no? Digo, ahí ayuda un poquito César Ramos. Pero los tres rivales que están, Miguel, Juanjo, Pollo, se le indigestan mucho, ¿eh? Son esos rivales que le pierden un poquito el respeto a este América y que no miran de tú a tú. A mí me parece que el principal rival del América, y lo voy a decir con todo respeto para los demás rivales, es el propio América. El exceso de confianza, el relajarse un poquito, el abusar de la palabra. No estoy diciendo que se equivocó Solari, al contrario, yo se las aplaudo. Solari, perdón, Ortiz, yo soy el primero que se las aplaude. Yo creo que está internamente. Pero ayer los ves en la tarde, noche, ¿no? ¿No hicieron el video donde sale Jürgen Damm y festeja como don Cristiano Ronaldo, ¿no? El Siu. O sea, te das cuenta de la camaradería que está. O sea, te das cuenta que el equipo, además de que está jugando bien, entre ellos hay muy buena onda, muy buen pie. Y eso te habla del gran trabajo que ha hecho Ortiz internamente. Miguel, ¿quién más necesita de un título que hoy que Guillermo Ochoa, cabrón? O sea, Guillermo Ochoa, con su máxima capacidad y sus años en selección, tiene un título con el América.
Sí, bueno.
Un título.
Un poco lo que le pasó a Cuauhtémoc Blanco, que tampoco había sido campeón.
Exactamente, un título también. O sea, los dos últimos ídolos de la cantera americanista solamente tienen un título. Entonces, ahora, hoy para ellos... Sí, perdón, Juanjo.
No, que lo que yo veo, y coincide con lo que vos decís, Rubén, que necesitan estos jugadores un título... pensándolo ahora, no lo había interpretado así inicialmente. Probablemente ese mensaje del Tano Ortiz es más para adentro que para afuera.
Claro.
El Tano Ortiz le está diciendo a sus propios jugadores: miren que lo único que vale es el título, Todo lo que hicimos en la fase regular no le importa a nadie, porque si nos vamos a regir por la fase regular, hasta ahora esto es lo mismo que lo del Indiecito Solari.
Claro.
Y después el Indiecito Solari no ganó el campeonato y lo echaron como un perro. Digo, el Tano Ortiz necesita que a este mismo plantel, lo que le pasó con el Indiecito Solari, no le vuelva a pasar ahora con el Tano Ortiz, porque si no, estamos hablando que si no pasa Toluca, o si después pasa Toluca pero pierde la final, el Tano Ortiz, otra vez, ¿cómo lo vamos a evaluar? Como otro más de los que no logró el objetivo. Por eso el Tano dice, para mí ahora, entiendo, más para adentro que para afuera: miren que acá este es el equipo más grande, somos el mejor equipo, solamente sirve salir campeón. Se pone la vara muy alta y se las pone la vara muy alta a los jugadores.
Y además hay que...
Estoy completamente...
Y además hay que recordar, cuando empezó el torneo, el grito era fuera Baños, el hashtag era fuera Baños.
Sí.
Todo era fuera Baños, los refuerzos están llegando tarde, queremos fuera Bruno Valdés, que se va Henry Martino, sirve, que lo vendan a Chivas. Es decir, Tano Ortiz ha logrado cambiar la dinámica, ¿no? Y los jugadores han logrado cambiar la dinámica y la conversación a la exigencia ya de forma constante del título. Aunque sabemos que al único equipo en México que se le exige el título torneo a torneo es al América, y si no, es un escándalo.
Si no gana el campeonato... arranca el torneo siguiente otra vez con la gente enojada.
No, el tema de Baños es para estudiarse, ¿no? Me imagino que si América... ¿Por qué? Porque es normal, es normal. A ver, yo lo dejaría, Miguel. Creo que ha reforzado bien al equipo esta temporada, le dio confianza al Tano Ortiz, ya en una liguilla, ya el otro día lo comentamos, ya no depende tanto, ya no depende nada de Baños, él ya hizo lo que tenía que hacer, hizo su tarea.
Pero es que...
Y un detalle como el de Jorge Sánchez contra Monterrey de aquella final, te puede mandar al carajo todo, pero en América se evalúan resultados, y si América no gana, va a venir otra vez el bombazo mediático de los medios, de la afición, de quién debe salir, de quién debe entrar. Fuera Baños va a resurgir, es un hecho, eso dalo por hecho. Si América no gana, va a resurgir.
Perdón, Miguel, yo creo que hoy todo el América, desde el dueño del equipo hasta el utilero, hasta el chofer, hasta el que acomoda las cubetas, quieren el título y están trabajando para él. Yo nunca había visto en un torneo que el señor Azcárraga estuviera tantas veces en Cuapa con el equipo. Este torneo fue, me parece, que 3 o 4 veces. Y fue con el mismo discurso, ¿eh? Aquí no se ganan partidos, señores. Aquí queremos el título. A Baños se lo dijeron como 15,000 veces y Baños se lo repitió como 15,000 veces. Es decir, hoy la presión que tiene todo el equipo, y por eso yo entiendo mucho lo que dice Juanjo, es hacia adentro. Decirles, a ver, güeyes, sí, le metimos 11 al Puebla, fuimos el mejor equipo, tenemos una de las mejores defensivas, somos la mejor ofensiva, tenemos ilusionada a la afición, que yo creo que ese es un gran valor que hay que recordárselo todos los días al señor Tano Ortiz, porque pocos técnicos hacen que el americanismo esté ilusionado con su equipo, o por lo menos de los últimos 6, es más, hasta por encima del de Miguel Herrera, este equipo está jugando muy bien al fútbol. Y me parece que eso es trabajo del trabajo interno y el trabajo que ha hecho. Yo la verdad, yo por eso digo, si América no llega, apoyo, es un madrazo en seco a toda la estructura americanista. Ahora,
sí, pero
y enojado, el señor Azcárraga puede hacer cualquier barbaridad.
No, pero a ver, aquí sí me quiero ir bien despacito.
Tú Saltano dirigiendo la América el siguiente torneo, pase lo que pase frente a
Sin duda, lugar. Pero sin duda. Sin duda, y te apuesto lo que quieras.
Sí, es yo más, también.
Yo fui de los pocos que en la peor época de Baños dije, ¿y qué culpa tiene Baños? ¿Cuál es la labor de un director deportivo? Armar un buen plantel. Armar un buen plantel. ¿Cuál es la labor del técnico? Gestionar ese buen plantel. Si el director deportivo armó un plantel con el que fuiste líder general durante un año, es decir, 2 torneos, ¿su trabajo es bueno o malo?
Es bueno.
Si en la liguilla el técnico que administra ese plantel que el director deportivo le dio, le da miedo jugar, fue temeroso, jugó como equipo chico y quedó eliminado, qué responsabilidad. Y lo dije en su momento, no lo estoy diciendo, lo dije en su momento y todo el mundo me reventó la madre. ¿Qué culpa tiene Baños de que Solari haya jugado como equipo chico?
¿Y porque a Solari lo eligió él? Porque a Solari lo eligió él. Esa es, en todo caso, la responsabilidad, aunque claro, el responsable directo es Solari. Estoy de acuerdo con vos. Ahora, América es el Real Madrid, América no, es deportivo ganar siempre. No, acá no hay excusas. Por lo tanto, me parece que acá lo que el Tano Ortiz tiene mucho miedo es que los jugadores crean que por haberle hecho 11 al Puebla ya alcanzó y lo que hiciste en la temporada regular te va a alcanzar. Claramente tiene el mejor plantel, tiene un entrenador que está a la altura, pero el sistema de campeonato mexicano hace que todo lo que hiciste hasta ahora te lo jugás en 180 minutos. Te lo jugás esta noche.
Ahora,
por eso declara como declara el Tano Ortiz.
Juanjo, yo no tengo claro que América tenga el mejor plantel.
Sí, no.
Lo que sí tengo claro es que América tiene...
¿Por cómo está jugando?
Al principio del torneo...
Perdóname, para mí el mejor plantel no solamente es el que se escribe en la nómina, sino el que tiene nómina y tiene momento.
Este momento es el de América.
Perdón, pero presumimos el de Rayados de Monterrey cada torneo y no pasa nada, Pachuca lo presumimos y tampoco pasa nada.
Por eso.
Tigres, ¿qué pasó? Para mí el mejor plantel en nómina y en la cancha es el de la América. O sea, es el mejor
nómina,
equipo.
En nómina no nómina. Estoy seguro. A ver,
remóntate al principio del torneo. No manches.
Remóntate al principio del torneo.
Sí.
Todavía no llega. Cuando llega Araujo, dices, bueno, muy bien, ¿no? Llega Cabecita y después a la mitad del torneo llega Brian. Pero estaba las dudas sobre Jorge Sánchez. Cáceres, que nunca se ha acoplado. Querían vender a Bruno y se lo quedaron. Luis Fuentes, que es una garantía, pero pues vaya, no es el mejor lateral izquierdo. Pero
Luis Fuentes le ha salvado a los dos técnicos de la América.
Estoy de acuerdo. Papas, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo, pero en cuanto a nombre, en cuanto a nómina, no vamos a decir que es el mejor lateral izquierdo. ¿Cuántas veces lo hemos mencionado para que, por ejemplo, el Tata lo lleve a la selección? La respuesta es cero. Nunca nadie en la historia ha mencionado a Luis Fuentes para que pueda ser lateral izquierdo de la selección, cuando a lo mejor es el lateral izquierdo más cumplidor que hay, nada más que no es mediático, no es alto, no es tan rápido, pero es muy cumplidor. Eso
es diferente, que no sea mediático.
Había dudas sobre Henry Martín, había dudas sobre Roger Martínez, había dudas sobre Viñas. Federico Viñas, había dudas sobre un montón
Roger Martínez te aparece como una incorporación en este momento de remate del campeonato que puede ser valioso, porque vos sos campeón no solamente con los titulares, sino con el recambio, ¿no?
Juanjo, Roger Martínez es el perfecto ejemplo de lo bien que está el grupo. El güey se fue lesionado y entendió muy bien que cuando regresaría ya no sería titular.
Bueno, ahora, güey, que entendiera.
Espérame. Acuérdate los pedos que tuvo con Miguel.
Bueno, pues por eso.
Los temas que tuvo con Solari. A lo que voy. El Tano Ortiz sabe manejar este tipo de grupo. Ha demostrado que puede manejarlo bien.
Sí.
Hoy entra y los 15, 20 minutos corre más que lo que ha corrido durante tres años en el América, güey.
No, yo sé. Y estoy de acuerdo. Pero honestamente, si ha habido un jugador que ha sido una piedra en el zapato para los últimos entrenadores, es Roger. Roger es un jugador, yo sabes cómo lo... Inestable, emocionalmente inestable, hasta inmaduro, pero bueno, hoy está asumiendo que no le da para ser titular y que si quiere seguir jugando al fútbol con América, pues tiene que ser bajo ese rol. Yo creo que ese es, y coincido con el Pollo, yo no creo que sea el mejor plantel. Puede ser que hoy sea el mejor equipo.
Para mí sí.
Y que las individualidades pasen por mejor momento que los ricos, por decirlo de alguna manera.
Rey con mejor nómina que el América.
Sí, mejor nómina sí, mejor nómina sí, mejor momento no, mejor calidad individual no.
Andaba Jonathan el torneo pasado, Rubén.
Sí.
O sea, también
todos estos
jugadores que mencioné, muchos de estos eran cuestionados por la afición, eran entre comillas hasta transferibles, ¿cuántos no estuvieron a punto de irse?
Sí, con razón.
Las críticas para Layún, la crítica de la llegada de Jürgen Damm, la tardía llegada de Brian Rodríguez, las críticas al Tano porque se cayó el equipo en liguilla, lo del fuera Baños, es decir, la inestabilidad de saber si Guillermo Ochoa se iba o no acabando el torneo. Ahora sabemos que va a renovar Guillermo Ochoa, pero en ese momento no lo sabíamos. Había muchas áreas grises alrededor del América y a base de victorias, a base de un buen grupo, a base también toda la crítica de la afición. Hoy ves el Azteca, yo me quedo con algo, además de lo que vi ayer de Jürgen, que además Jürgen es un tipo muy criticado por el americanismo, aunque ya no juega prácticamente nada, mete el gol y al momento que se lo anulan, que él no se da cuenta, todo el Azteca grita así, como si fuera Cristiano Ronaldo. El americanismo estaba concentrado, todos, en hacer el festejo con un jugador que no les cae bien, al que no quieren, pero ahora con ese mamecillo del comandante Jürgen, se empiezan a unir hasta en favor de él. Es decir, la comunión entre cuerpo técnico, equipo de fútbol, los jugadores, la afición, creo que está en su mejor momento. Yo lo voy a decir y a lo mejor peco de soberbio, pero yo no veo manera de que América
no lo digas, este no lo digas.
Eso es lo que más le puede hacer.
Como dice Juanjo, ¿cómo haces cuando hablan así?
Si lo digo yo, vale selección. Madre. El tema es que mira, no lo diga el Tano.
Sigue el ejemplo. Los argentinos tienen una costumbre que cuando hablas bien de algo, se tienen que pellizcar cuál, ¿el derecho o el izquierdo?
El izquierdo con la mano derecha.
El izquierdo con la mano derecha. Así es.
Ya.
Pollo, no lo diga.
Pues tú pellizcate los dos por cualquier duda, hermano. Pues si no sabes cuál es la izquierda, cuál es la derecha, tú pellizcate los dos. No vayas a hacer la de malas. Sí, mejor, güey.
Oye, bueno.
No es necesario, pues.
Sí. Yo te digo la verdad. Bueno, vamos a ir a pausa, productor. ¿Ya nos estás callando? ¿No? Pausa. César Huevo.
Hablando de...
Ok, pausa. Bueno, ya estamos de regreso. Volviendo al punto que tocaba Rubén. Y yo lo puedo asegurar, no porque tenga información, es un asunto de sentido común. Si América queda eliminado con Toluca, no le puedes mover nada a este equipo. Nada. Pero Miguel, dependerá de las formas.
Hombre, no.
Si pierde 3-0,
estoy completamente 6-0, de acuerdo contigo. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Qué bueno que haya proyecto y que tiene contrato. Pero,
solo que sea algo trágico, ¿no? O sea,
acuérdate que en este equipo los resultados ahora.
Sí, pero.
Yo no veo. Yo sí estoy con el pollo. Yo no veo otro momento para que el América sea campeón, ¿eh? Este momento tiene que ser. Porque pero no sé
le,
si.
Le quiero
en 3 meses que inicie el otro torneo, lo mantengas y pueda ser el mismo equipo.
Es tan raro el fútbol mexicano, Rubén, que cualquier. Ya en liguilla, cuando quedan. Solamente en semifinales, cuando quedan 4 equipos, cualquier cosa puede suceder. Pero insisto, no veo por sentido común que algo grave suceda en América.
Ahora, yo les digo una cosa. No estoy descubriendo el petróleo ni nada nuevo si les digo que no es lo mismo jugar la fase regular que jugar la eliminación directa. Es cierto, venimos de una eliminación directa donde le hizo 11 goles a Puebla, pero no todas las llaves se te van a presentar tan abiertas. Por eso yo decía en el arranque, no creo que Nacho Ambriz le salga a jugar tan abierto, ni de local ni de visitante al América. A ver, hay un montón de experiencias y de situaciones en la historia del fútbol mundial que te marcan que vos, en la fase regular, jugás de una manera porque tenés toda una temporada, 16 partidos, 18 partidos, 17, 20, los que quieras, 38, para demostrar que sos mejor. Ahora, cuando vos tenés un duelo de eliminación directa, tuviste un mal día, tuviste un mal cierre, el árbitro se equivoca, el VAR te bombea, te cobran algo que no es y te volvés para casa. No es lo mismo jugar un duelo directo de eliminación que jugar una temporada regular. Y hay equipos que se especializan en una cosa y no en la otra. Rápidamente un ejemplo, Gallardo estuvo 8 años y medio en River, ganó un título en 8 años y medio, muy por debajo de el promedio que tenía River. ¿Qué fue lo que lo transformó en leyenda Gallardo? Haber ganado los campeonatos de eliminación directa, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, porque él se especializaba en armar llaves. Y ojo, porque América va a enfrentar en la llave a un técnico especialista como Nacho Ambriz. Nada más digo eso, porque el pollo ya está diciendo, está descorchando el champán el pollo.
Sí, sí.
Está diciendo no, que van a salir campeones, dónde van a ir a festejar, diciendo, que van a ir a Reforma, que esto pará, tranquilo.
Veo muy difícil que un equipo que ha sido dominante durante toda la temporada pierda a 180 minutos, pero puede pasar. Ahora, yo nada más una cosa. Creo que independientemente de lo que pase, gane o no el título el América, está claro que hay 2 jugadores que son transferibles, ¿no? Uno es Roger Martínez si llega la oferta, el otro es Bruno Valdés, que cobra un montón, ya está prácticamente lo de Israel Reyes amarrado también para que llegue el central de Puebla, y ojo, no va a llegar un ofertón por Fidalgo, no va a llegar un ofertón de España o de algún otro lado por Fidalgo, que anda muy bien. Y una última pregunta, Rubén, no sé, ¿cuándo se va César Ramos Palazuelos a Qatar?
No sé, ni yo creo que se tiene que ir acabando el torneo, amigo.
No se querrá ir el lunes. Hay que hablar con Archundia, ¿no? No lo vaya a querer poner en la final. No importa si pasa o no el América. Pero no vayan a querer poner a ese protagonista.
Pero
a la versión más chafa de Chiquimarco, ¿no?
Pero te sorprendería, güey. Les puso a Santander con el antecedente a las Chivas, cabrón.
Válgame, y casi echan al Puebla. Dios, Santander, me lleva el carajo. Estamos en la
vez. De ello, lo repitieron a la semana, cabrón.
Contra todo y contra todos, mi amigo.
Ya sabes que ahí se ve. Ay, cálmate, pinche pollo. Oye, bueno, ya hablaba. ¿Quién dijo de Fidalgo? ¿Quién estaba temeroso por el tema de Fidalgo? Pollo. Iván Pérez te tiene noticias sobre no un posible traspaso, pero sí más o menos de cuánto ha subido su cotización desde que llegó al momento actual. Iván Pérez en Negocio Redondo. ¿Cómo estás, Iván? Un abrazo.
Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel, Juanjo, Rubén, Raúl? Pues bueno, sí, efectivamente creo que si hay 2 jugadores, sin duda uno de ellos que es Fidalgo, que se debate por ser el mejor jugador de este campeonato, tanto él como Henry Martín han sido pilares en momentos claves. Fidalgo, sin duda, bien lo decías, Miguel, vive el mejor momento en términos financieros y su cotización. Tiene contrato firmado hasta el 2025. Llegó a México en 2020 con una cotización de $500,000. ahora el valor del futbolista español es 6.1 millones de dólares. Es decir, que si llega una oferta tendría que ser superior a esta cantidad de los 6. ¿Por qué? Pues porque tiene su cláusula de rescisión. ¿Por qué? Porque tiene contrato firmado y estaríamos hablando de cifras que superan fácilmente los 9 millones de dólares. Y bueno, pues sabemos que es una oportunidad para él volver a Europa, al fútbol español. De repente ahí lo ha mencionado. Y bueno, vive su mejor época también como futbolista. Es el jugador con más pases precisos que tiene la Liga MX, con 66 por partido. También es el jugador mejor valuado ahora mismo del Club América. Y se ha hecho, no sé, hace 15 años no veíamos al América como un equipo vendedor. Hoy en día, al menos en los últimos 8 años, ha sido de los equipos que más dinero ha facturado en venta de futbolistas, que superan sin problema los 40 millones de dólares. Y el caso de Henry Martin también es relevante porque pese a su edad, digamos a su edad que roza ya los 30 años, que bueno, como dicen, a veces el fútbol llega tarde, ¿no? Y tiene contrato con el América hasta el 2024, pero vive hoy en día también su mejor momento de cotización después de un año un poco complicado, donde posiblemente inclusive se le cuestionaba si debería seguir en el Club América o no, su rol dentro del club. Bueno, pues ahora el futbolista, en términos de goles y asistencias, no hay otro jugador más relevante en toda la Liga Mexicana que Henry Martí. Tiene 18 entre goles y asistencias. Es el mejor promedio de goleo de toda la liga, 0.9 goles por partido. Obviamente su carta ahora vale 4.5 millones de dólares. Seguramente pues podrá alcanzar los 5, quizás 6, no más, ¿no? Por un tema de edad y tal. Pero bueno, estos son los dos jugadores que tienen pues al América donde están. Digo, obviamente sin excluir a todo el resto del equipo, pero ellos dos destacan. Momento importante para Henry Martin por el tema de la convocatoria de selección nacional. Y Fidalgo, bueno, es una carta no solo deportiva, que sin duda ha sido un jugador desequilibrante y baluarte de este América, sino también una carta de negociación muy importante que puede tener el club a corto y a mediano plazo.
Imagínate, y son 6.1 de valor normal. Si lo quisieran vender en el mercado mexicano, Iván, o sea, estarían alrededor de los 10, ¿estamos de acuerdo?
Fácil, 10, 12 millones de dólares, sin lugar a duda. No sé si para el fútbol europeo quizás 7, 8, porque bueno, no más. Pero sí, para el fútbol mexicano, pues bueno, sin duda 12, hasta 13 puede ser, ¿no? Equipos como Tigres, Rayados, pues son los que lo pueden comprar. Inclusive, bueno, Toluca, que ha invertido bastante. Pero bueno, sí, son dos precios diferentes. Suena curioso, ¿no? Pero un precio aquí en México es uno, y si lo quisieran vender en Europa, sin duda sería menor a eso.
Yo te quería preguntar, Iván, o sea, yo veo lo inflado que está el mercado. Obviamente no es lo mismo que llegue el Valencia o el Villarreal a que llegue el Wolverhampton. Uno pensaría, bueno, futbolísticamente hablando, Villarreal es mucho más importante, pero no tiene el potencial económico. Yo por ahí podría entender que si América lo va a vender a Europa, o sea, de verdad, o sea, lo que digo no se vayan a reír.
Pero pues, ¿tú crees que el fútbol europeo por menos de 20 esté millones de euros,
20 millones.
¿Por qué es europeo? O sea, él es un jugador europeo. Millones,
no, es comunitario. No ocupa plaza.
No, pues claro, o sea, que no. O sea,
¿tú crees que te va a pagar 20 millones por Fidalgo porque juega en el América?
No. A ver, yo creo que la calidad, la juventud, la técnica, la formación, la mentalidad que yo le veo a Fidalgo es algo que, pues, muy ajeno al fútbol mexicano, ¿no? Eso es una realidad. Nada más imagínate que esta calidad se la estuviéramos viendo en el Betis, o se la estuviéramos viendo en el Brighton. ¿Cuánto costaría? Sí, yo sé que es un fútbol
nadie
diferente.
Nadie te va a pagar eso, Pollo. Nadie te va a pagar eso, porque para los europeos poner esa plata, o tenés que ser brasileño. 16
millones de euros por Lainez y no pagarían 20 millones por Fidalgo?
Aquí hay un antecedente. No sé si ustedes se acuerdan cuando se fue Cristian Benítez al fútbol inglés, que creo que la transacción, si no me equivoco, superó los 16 o 17 millones de
dólares. ¿Sale de Santos, dólares. Iván?
Sí, ¿no? Sí, por ahí sí, era sí, la cantidad, creo que sí, más de 15 millones.
Sí, fue un bombazo ese.
Sí, sí, total. Y tampoco, un poco lo que dice Raúl, sí suena descabellado. La verdad es que ni siquiera yo pensaría que pueda pagarse eso, pero sí ya vimos que en aquel momento, sí, por alguien del América, pues se pagaron esas cantidades. Suena loco, descabellado, pero bueno, pues la verdad es que con lo que está pagando la Premier hoy en día, que de repente ves a jugadores, digo, en su debida proporción, pero bueno, perdón, pero Anthony, el jugador que llegó por 100 millones de dólares al Manchester United, dices, perdón, pero ¿de dónde, no? O sea, sí lo veo posible.
Pero ya estaba en Europa y había triunfado en Europa, esa es la gran diferencia, que los europeos, cuando vos ya triunfaste en Europa, el segundo paso de club europeo a club europeo, ese es el que marca la diferencia, por eso se está utilizando la modalidad de venta con una plusvalía, es decir, por lo menos lo que pasa en Sudamérica, cuando vos vendés al continente europeo, vendés en 5 millones, 6 millones, con un 10% en el caso de que de una futura venta. Y si esa futura venta es en 100 millones, ese 10% se te transforma en un 10. ¿Sabes cuál es el tema de aquí, Juanjo? Que la Liga Mexicana tiene un submercado, es decir, tiene un mercado aquí interno que todos los jugadores valen 10 millones de dólares. Y como decía Martino, vas a Europa y no los conocen.
Sí, pero
aquí los jugadores valen 10, o sea, ¿a qué voy?
Pero si recién dijo que Henry Martin vale 5
millones. A ver, güey,
o sea, pero también
lo de Vega de ayer, es que el cañonazo es de 10 millones. Ni Tigres ni nadie va a pagar 10 millones de dólares por Vega. No nos hagamos güeyes, o sea, sí. De repente es que llegan y es que me voy a esperar al Mundial a ver. Tenemos un chingo de mundialistas según los directivos mexicanos y todos valen 10 millones. Va a acabar Qatar y se van a quedar todos y les van a dar nada por sus jugadores.
Pero, Rubén, yo te digo, o sea, honestamente, cuando Gerardo Martino dijo esto, y tiene razón, también estamos en otro mercado para lo que le pagamos a Gerardo Martino.
Ah, bueno, es
pero eso no lo dijo.
Evidentemente, claro.
O sea, eso no lo dijo. Gerardo Martino hoy, digamos, trabajando con este submercado, no podría cobrar lo que cobra. Entonces, México es el mercado más fértil, económicamente hablando, del continente, porque incluso en la MLS sabemos que hay contratos más caros, pero en términos globales, y tú me podrás corregir, Iván, los salarios creo que todavía están en mercado general más elevados en México. En Estados Unidos sí, ¿no? Vamos a encontrar jugadores franquicia de 6 millones, 7 millones, pero de ahí en fuera encontramos muchos de salarios más bajos. Entonces, al ser México el mercado más fresco, económicamente hablando, claro que existe un mercado o una posibilidad de negocio completamente distinta a la que nos ven en Europa. Entonces, si lo vemos a la inversa es lo mismo. ¿Cuánto pagan por un jugador, Juanjo, que va de Lanús a Independiente? Pagarán muy poco. No, o sea,
hay muy poco mercado interno en la Argentina. Exacto. Y los que pueden pagar alto. A mí me llama mucho la atención el precio que recién dijo Iván de Henry Martín, que es la gran figura del equipo que todos creen que puede ser campeón como América, que va a ir al Mundial y dijo ahora puede valer 5 millones y medio por la edad.
Así es.
Hace 2 meses River pagó por Miguel Ángel Borja, colombiano, que estaba en Junior de Barranquilla, tiene 29 años y pagó 8 millones de dólares. Es decir, para mí Henry Martín hoy tiene que valer por lo menos esa plata. En el mercado Borja te demostró que vale eso. El goleador del futuro campeón del fútbol mexicano, ¿cómo va a valer 5.5?
Sí, pero es,
sobre todo en un mercado que de las características del mexicano.
Es un mercado que honestamente todavía no tiene la relevancia internacional como si la tienen algunos otros. O sea, la confianza del europeo pasa, obviamente, primero por Brasil, por Argentina, por Uruguay, por Colombia, por Ecuador.
Y pero River pagó 8 millones por Borja. Sí, digo, ¿cómo es que Henry Martín va a valer menos que Borja?
Pero ¿cuándo va a pagar River 8 millones por un jugador mexicano? Nunca.
No, por eso. No, porque no es un mercado abierto para Argentina.
Es lo que te digo. O sea, el mercado primero pasa por Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador. y por ahí en una de esas Paraguay y después México. O sea, entonces, en fin, bueno, podremos seguir platicando de números y de billete la próxima semana. Iván Pérez, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.
Gracias. Ahí está Iván Pérez con Negocio Redondo. Productor, no nos vas a poner mensajes hoy, ¿va? Seguro te mentaron la madre y estás
también
con una cortea. ¿Te mentaron la madre?
Sí.
¿Quién, güey? ¿Quién fue la
Le atrevida? Gusta, le gustó.
Se sí. gustó, mira. Se puso contento, ustedes no lo ven, sí, pero sí. Hay una sonrisa en el. Sí. A ver,
pero la mentada de madre fue del mensaje. Pero fue del mensaje de grupo, güey. De
a ver. Ahí va.
La voz de Footboxers.
Hola amigos de Modern Soccer, ¿cómo están? Buenos días, soy Luis Antonio Soto del Estado de México y pues mando un mensaje para decirles que su programa me encanta, los escucho todos los días y pues quiero mandarle un saludo muy especial a mi ídolo, a Gustavo el Tigre Mendoza. Eres mi ídolo, no dejas una paco madre. Y también quiero mandarle un tómalo tuyo al productor porque ya van varios mensajes que mando y nunca los pasa. Tómalo tuyo, productor.
¡Chingada tu madre!
¡Qué barro! Te la ganaste, productor. Te la ganaste. Bien
me
hecho.
Me ha quedado orgullo, ¿no?
Sí, sí. Pero, o sea, está contento, güey, con la mentada de madre.
Pero yo creo que esa mentada era para ti, güey, porque tú no diste el número bien, güey. Por eso no pasaban el mensaje de Gustavo. ¿Quién era el de Jaime? ¿Cómo se llama? El nuestro compañero.
Ay, o sea, sí. Y en el chat le pone el productor a Rubén. Gracias, Rubén. Hijo, no, güey. Qué asco, cabrón. Qué asco de personas ustedes dos. Productor, neta, sí ya se le ve el chicle a la Tutsi, güey. Cada vez que te agachas.
¡Calvo!
Ya se le ve el chicle a la paleta, güey. ¿Tenemos más mensajes? A ver.
Eres Miguel. ¿Qué objeto eres, Miguel?
Aparte, no era la Tutsi, güey, era la pachicleta, ¿no? La que seguías comiendo capas y al final había un chicle, güey. Así está como el productor.
Rocaleta para las nuevas generaciones, dijeron.
Sí, por ahí. No mames, pinche Gurbich, güey. Sí se ve que ya eres puta madre. Ya llevas como cinco décadas no mames, con nosotros, güey.
Esas te las regalaban cuando ibas el domingo allá a sentarte en familia con Chabelo.
No se llamaba, cabrón, pachicleta, güey. No,
la catafixia.
Sí, güey, claro.
La catafixia.
No. Se llamaba pachicleta, a lo mejor luego salió la rocaleta. Bueno, ya tengo 8 años sin vivir allá, pero la pachicleta era la pachicleta, güey.
Pues la pachicleta no existe desde que yo tengo uso de memoria, güey.
No mames, Rubén. ¿Cómo crees, pinche pollo, güey?
Pues, güey, dice, ¿sabes qué? Nos tienes que mostrar una pachicleta, güey.
¿De qué están hablando? No entiendo nada. ¿De qué hablas?
De un dulce.
No, no, de una paleta que no existe.
No jodas.
Muy bien, Juanjo. A ver, que repite el número, el señor Google.
La pachicleta ya la busqué en Google. Y por supuesto, búsquenla en Google, no sean idiotas, güey, por supuesto que sí.
Bueno, está bien, ya, nada más te estaba jodiendo, sí recuerdo que es la rojita, tranquilo, no te calientes, wey. Plancha.
Si es que me están diciendo, aparte es que, de
Bruto, por el teléfono te me están diciendo, viejo,
dalo tú, pinche pollo, pues, órale, dale el teléfono.
A ver, Juanjo, acomódalo bien, güey, que no veo. ¿Ah?
Es número romano, dibujó este cabrón, güey. Sí,
no, mejor déjame meto al chat, güey, porque pinches en Argentina escriben diferente los números. 777-1919-591, 777-1919-591.
Bien, casi la cagas.
Ya, bueno,
hijo, más. Oye, en Argentina, ¿qué pedo con la escritura, güey?
Caligrafía no entiendo, Richo. No me entiendo ni yo.
A ver, Juanjo, tienes de tarea para la siguiente semana, güey, hacer planas de palitos y bolitas, güey, no mames.
Neta, póngalo, tómale un screenshot a esto, productor. No a eso, no, siéntate, no seas grosero.
No te vayas a agarrar el huevo otra vez, no.
Te está agarrando otra vez el huevo.
Se agarró los huevos.
Qué lamentable. Todo el mundo lo creería, Juanjo, menos de ti, chica.
Sí, güey.
Increíble.
Pon tus números.
Me ha quedado una estatua el día de hoy.
Tómale un screenshot y díganos, el número según Juan José Buscalia es 777-A9A95GA. Ese es el pinche número para buscarle, güey. ¿Por qué haces el 1 como una A?
Yo pensé que era su diagrama del nacimiento que va a poner en esta Navidad, cabrón. No iba a poner los muñequitos, güey. Ve nada más.
No, está clarísimo. Quiero que pongas este fragmento en redes sociales.
Hasta para escribir son complicados tus paisanos, chingados. No mames, qué joya de cabrones.
Madre.
Bueno, eso no le entiende nada al pinche Tata Martino cuando pone las alineaciones.
Exactamente, güey. Exacto, por eso cada quien hace lo que se le da su chingada gana con esos números, güey.
Recuerden 4-2-3-1, dice 4-2-3-A.
Qué bárbaro. Bueno, a ver, bien, vamos con más mensajes, esa. Productor.
Saludos, hijos de su Mother Soccer. un cordial saludo reciban de parte de su amigo Luis Enrique de acá de Pachuca. Ay, un cordial saludo al Miguelón, que de veras me sorprende, no sé cómo lo tome, si en toma lo tuyo o lo tome a mal, pero me sorprende cómo conduce este podcast. Yo pensé que siempre iba a estar bajo las faldas de su papá Toño de Valdés, Burak y Alarcón. Pero ahorita ya que le soltaron la correa, qué bien llevas el programa, güerito. Y Ceballos, de verdad, no tienes vergüenza para hablar de tus Chivas, ¿eh? De verdad, buscas excusas y pretextos. No, de veras, eres el Orbañanos. Eres el Raúl Orbañanos del podcast de Mother Soccer.
Ah, pues muchas gracias.
Este cabrón sí está, es una joya. Primero me encanta cómo habla. Después, bueno, agarró, bueno, nos dio una putiza a todos, güey.
Sí, sí, exacto.
Yo, bueno, yo creo que tenía hipo el güey entre. entre comentario y comentario.
Sí, como que jalaba para adentro, ¿no, mi pollo?
Pues sabes que nos vuelva a llamar y que les miente la madre bien y bonito estos dos que están burlando de él. Sí, por favor, vuélvenos a llamar.
Cálmate, Toñito.
Vuélvenos a llamar.
Oye, pero ¿por qué te digo Toñito y Enriquito? ¿Qué pedo, güey? Tú ni eres de esa generación, ¿no?
Yo siempre he dicho que mi único papá en los medios es Raúl Orbañanos y Nacho Suárez.
Tú siempre has dicho que tu último, que tu mejor amigo en los medios es Raúl Orbañanos, güey.
Eso sí.
Pensé que iba a decir alguna mamada, güey.
Ya sabía que iba a decir este pendejazo, güey.
Yo nada más estaba esperando el madrazo.
Estuviste cerca de tu caso, wey, de un mes, güey.
¿Sabes qué, pollo? Te dio frío, cabrón. La pensaste mucho. Te dio frío, sí.
No puedes decir, pollito.
Pollo, toma lo tuyo.
Saludos, Javier Alarcón, TQM.
Vamos con más mensajes.
Frío, pollo.
¿Qué hace así?
¿Qué tal? Buenas tardes, hijos de su Mother Soccer. Aquí Ramiro Andrade desde Guadalajara. Quisiera que pudieran complacer con un tucazo. Parece que dice que las Chivas no se hubieran comido 11 goles de las poderosas. Ese es su consuelo. Que nos hubiera comido 11. Igual hubieran bailado.
Bien. ¿Sabes qué? Tu caso a Fernando Ceballos, güey. Yo sé que no está hablando, pero ponle un pinche tu caso a Fer Ceballos, por favor.
¡Cállese, carajo!
Bien, ¿no? Ahí está.
Pobre güey, está en concedido. Venezuela. Está en Venezuela ahí, sí, entregándose en cuerpo y alma por la empresa y nosotros dándole un tu caso.
Sí. Oye, güey, pero si en Venezuela nos van a decir, no mames, están jodidos, andan ahí en Footbox, no mames. No había algo mejorcito que enviar, güey. Mándenle una foto del pollo, una mía, una de Juanjo juntos, güey. No seas cabrón.
Sí, quítenle el tu caso a Fernando. Fer, no te callamos.
Productor, esa edición fue tuya, cabrón.
Quítenle el tu caso y el boleto de regreso.
No, la visa, güey. O sea, no.
Ay, Dios de mi vida.
Sí, productor, ¿eh? O sea, tú fuiste el causante de esta visita, güey, no mames, ¿eh?
¿Quién?
El productor, güey, pues ¿quién va a ser la autoridad aquí ahorita?
El productor siempre ha sido la autoridad.
Decir, no mames, están jodidos, andan ahí en Footbox, no chinguen.
Qué ojete, güey, qué mala persona. ¿Quién se va a rifar con un tómalo tuyo?
Ah, pues después de la que te puso el pollo, pues, güey, ¿qué más quieres, güey? O sea, ¿tú quieres otro tómalo tuyo? No, bueno, más bien yo creo que se la has de revirar porque al pollo, de verdad, hoy sí, tengo que reconocer que hoy sí, mira, le hizo así. Se le frunció la palabra, ¿eh? Y eso pocas veces, ¿eh? Hoy lo pensó.
No me digas, pollito, ¿sí? Te arrepentiste.
No vaya a ser mi último Mother Soccer, güey.
Ah, pollito, ¿cómo crees? Que aún no digas tarugadas, pollito, por favor.
Güey, ya ves que luego... Es que ya me ha pasado, güey, que de repente te dicen, no, güey, tú vas de huevos, vas muy bien. Y al otro día te dan una pata en el culo, güey.
Y al otro día no vas a París. Digo, no seas así, güey. Yo no me refería a eso, güey.
¡Cállese, carajo!
¿Sabes qué? Dale, eres una mala persona. Toma lo tuyo, Rubén Rodríguez, por ojete, mala persona, por revoltoso. ¿Qué otra cosa le podemos decir, güey? por intrigoso.
Tomen lo suyo los tres cabrones, sí, hipócritas,
profetoso. Adiós,
chao.
Y si hay mucha gente hipócrita, sí. Yo los tengo detectados. ¿Y qué hago? Órale, de lejecitos.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.